El Arcón, un programa de radio.
Muchos de los hechos relevantes en la historia de la humanidad han sido desvelados gracias a la correspondencia mantenida entre los personajes imprescindibles en el devenir de esos acontecimientos. La forma en la que ciertos individuos conversaron valiéndose de este género con alguno de sus contemporáneos ha servido para conocer a fondo detalles de su tiempo. Y es que las cartas representan un material ineludible para la construcción de la memoria histórica. Las cartas pueden permitirnos acercarnos a las experiencias emocionales de quien las escribió, empatizar con esa persona, acercarnos a su vida, pero no desde un punto de vista objetivo, sino como quien se acerca a la vida ficticia del personaje de su novela favorita e intenta establecer un vínculo con él. Las cartas nos permiten entender que la historia no es una ciencia exacta, y en ese punto reside una de sus mayores virtudes e importancias respecto a la construcción de la memoria histórica. Para conocer aún más al hombre que nunca se dio por vencido. Durante los 27 años que estuvo encarcelado, Nelson Mandela escribió cientos de cartas que este año 2018, centenario de su nacimiento, llegan en forma de libro para contar cómo el primer presidente negro de Sudáfrica fue padre, camarada y líder en la lucha contra el régimen racista del apartheid. Cartas desde la prisión recopila 255 misivas escritas por Madiba, como se le conoce popularmente en su país, que redactó entre finales de 1962, justo antes de ingresar en la cárcel de máxima seguridad de Robben Island, Ciudad del Cabo, y el 11 de febrero de 1990, día en que volvió a caminar como un hombre libre, en el preludio del desmantelamiento del régimen de segregación racial sudafricano. Hay cartas escritas a sus hijas, a su segunda esposa, a políticos, a las autoridades de la prisión o a sus abogados y amigos, organizadas en orden cronológico. Estuvo escribiendo cartas desde el principio y hasta el último minuto. Es impresionante, dice Sam Werther, editora de la obra. Lo que comenzó como un proyecto periodístico terminó convertido en un libro que cuenta la historia de Mandela de manera inusual. Es el marido impotente que sabe que su esposa sufre, el padre ausente en los cumpleaños y el abuelo que no conoce a sus nietos.
Tu foto es fuente de consuelo cuando pienso en ti. Mirarla una y otra vez es lo único que me da confort cuando el amor y el recuerdo me engullen. Tu estado y tu salud y el de nuestras hijas, los reconocimientos y todo lo que le inquieta a tu alma me preocupa.
Escribió Mandela a su esposa en septiembre de 1976. También es el abogado que trata de mejorar las denigrantes condiciones de los prisioneros políticos y el activista que intenta deslizar datos en clave para sus compañeros de lucha. Algunas sacan a la luz fragmentos de historia que hasta ahora no se conocían. Las cartas cuentan no solo la historia de lo que pasaba en la cárcel y en el mundo, sino lo que pasaba por su cabeza. Cuentan la historia de lo que era ser aquella persona en prisión.
Más de 26. 5 años. Tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe que él tambalea. Y la insurrección se acelera.
Eduardo Galeano y una carta al señor futuro.
Hoy me llegó una carta firmada por un terrestre, no sé quién será. Me pide que la haga llegar al señor futuro. No sé cómo, pero la leo, por si le llega. Dice así: estimado señor futuro, de mi mayor consideración, le estoy escribiendo esta carta para pedirle un favor y usted sabrá disculpar la molestia. No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Cuando alguna gitana me atrapa la mano para leerme el porvenir, salgo corriendo a la disparada antes de que ella pueda cometer semejante crueldad. Y sin embargo usted, señor futuro, misterioso señor, es la promesa que nuestros pasos persiguen queriendo sentido y destino. Y es este mundo y no otro mundo, el lugar donde usted nos espera. A mí y a los muchos que no creemos en los dioses que nos prometen otras vidas, en los lejanísimos hoteles del más allá. Y ahí está el problema, señor futuro. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean como si fuera una pelota. Juegan con él los señores de la guerra como si fuera una granada de mano y los voraces lo exprimen como si fuera un limón. A este paso, me temo, más temprano que tarde, el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, sin agua, sin aire y sin alma. De eso se trata, señor futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando y que usted siga siendo. Que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor, a nosotros y a los otros que vendrán después, si tenemos después. Lo saluda atentamente y firma un terrestre.
Algunas correspondencias con mandatarios. La escriben y envían dos premios Nobel latinoamericanos. Fragmentos de la primera. De Nobel a Nobel. Carta abierta de Pérez Esquivel a Obama.
De Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse empuñando un arma.
Estimado Barack, al dirigirte esta carta lo hago fraternalmente y a la vez para expresarte la preocupación e indignación de ver cómo la destrucción y muerte sembradas en varios países en nombre de la libertad y de la democracia, dos palabras prostituidas y vaciadas de contenido, terminan justificando el asesinato y es festejado como si se tratase de un acontecimiento deportivo. Cuando te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, del cual somos depositarios, te envié una carta que decía: Barack, me sorprendió mucho que te hayan otorgado el Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes, debes ponerlo al servicio de la paz entre los pueblos. Tienes toda la posibilidad de hacerlo, de terminar las guerras y comenzar a revertir la grave situación que vive tu país y el mundo. Sin embargo, has incrementado el odio y traicionado los principios asumidos en la campaña electoral ante tu pueblo, como poner fin a las guerras en Afganistán e Irak y cerrar las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib en Irak. Nada de eso has logrado hacer. Por el contrario, decides comenzar otra guerra contra Libia, apoyada por la OTAN y la vergonzosa resolución de las Naciones Unidas de apoyarla. Cuando ese alto organismo, empequeñecido y sin pensamiento propio, ha perdido el rumbo y está sometido a las veleidades e intereses de las potencias dominantes. Firma Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto y pacifista argentino, que en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica. Retrocedemos en el tiempo a la segunda correspondencia. Fragmentos de la carta del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a Bush, sobre el 11 de septiembre.
Hace casi un siglo que tu país está en guerra con todo el mundo. Curiosamente, tus gobernantes lanzan los jinetes del apocalipsis en nombre de la libertad y de la democracia. Pero debes saber que para muchos pueblos del mundo, en este planeta donde cada día mueren 24.000 pobladores por hambre o enfermedades curables, Estados Unidos no representa la libertad, sino un enemigo lejano y terrible que solo siembra guerra, hambre, miedo y destrucción. Siempre han sido conflictos bélicos lejanos para ti, pero para quienes viven allá es una dolorosa realidad cercana, una guerra donde los edificios se desploman bajo las bombas y donde esa gente encuentra una muerte horrible. Y las víctimas han sido, en el 90%, civiles, mujeres, ancianos, niños, efectos colaterales. ¿Qué se siente cuando el horror golpea tu puerta, aunque sea solo por un día? ¿Qué se piensa cuando las víctimas en Nueva York son secretarias, operadores de bolsa o empleados de limpieza que pagaban puntualmente sus impuestos y nunca mataron una mosca. ¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo se siente, Yankee, saber que la larga guerra finalmente el 11 de septiembre llegó a tu casa?
La gran feria del Expreso del Hielo llegó en la mañana en la ciudad caribeña de Acataca, donde nació el gran escritor Gabriel García Márquez.
Il freno corre forte, si divora la foresta.
Ay padre!
Sta llegando un tren de extraños pasajeros.
Il circo arriva in piazza ed il villaggio si risveglia.
In todo el mundo sale para dar la bienvenida.
Arcadio, Pablo Márquez sono in fila dai tatuaggi. E il piccolo Buendía è sul vagone con il ghiaccio.
Ai magos, ai acrobates!
Fucili muti amigos, non si spara sui pagliacci. Non spari comandante,
non ti spari presidente.
Non si mischi il trafficante.
Sta arrivando la feria
con il Macondo Express.
Oh, oh, oh.
Con il Macondo Express.
Pario,
il sogno folle ha preso vita.
Su Nichel l'antiverdia e il fuego se gelava.
Il drago sputa fuoco sull'America perdida. La fiesta è cominciata coi tamburi e le chitarre. Il carro dei gitani porta ghiaccio a notte fiamme.
Quando me desperté mi sueño estaba realizzato.
Fucili muti amigos, non si spara sui pagliacci. Non spari comandante.
Feria
con il Macondo Express.
Oh, 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 oh.
Con il Macondo Express.
Oh, 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 oh.
Con il Macondo Express.
Oh, 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 oh.
Non spari comandante, non spari presidente, non spari trafficante, sta arrivando la feria con il Macondo Express.
Fucili muti amigos, non si spara sui pagliacci. Fucili muti amigos, non si spara sui pagliacci.
Niente che le verdia e il fuego se la.
Comandante,
non ti spari il presidente,
non si mischi il trafficante,
sta arrivando la feria con il Macondo Express. Oh, 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 oh.
Con il Macondo Express.
Oh, 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 oh.
Con il Macondo Express.
Oh, 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 oh.
Con il Macondo Express. Con il Macondo Express.
Con il Macondo Express.
Con il Macondo.
Las cartas famosas son artefactos que permiten establecer un punto de inflexión entre lo privado y lo público. En general son textos escritos pensando en una persona en particular, en la cual el autor vuelca todas sus emociones y se deja llevar, más o menos según el caso, y al volverse públicas permiten que tengamos en nuestras manos un texto siempre fresco e intenso.
Están quemando mis manos.
Las cartas permiten establecer una identificación por parte de quien lee con quien las escribió, permitiéndole encontrar rasgos propios en la naturaleza del escritor. La pregunta quizás más interesante es: una vez que una carta se vuelve pública, que atraviesa esa barrera de la intimidad, ¿cuánto hay en ella de propio respecto al autor? Las cartas hablan de todos nosotros, porque cuando se convierten en arquetipos al alcance de todos, nos permiten que nos apropiemos de ellas y las hagamos nuestras.
Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un hombre, un desconocido, se acercó a la mesa. Se presentó, era de oficio albañil. Perdone el atrevimiento, disculpe la molestia. Necesito que me escriba una carta de amor. ¿Yo? Sí, me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho y el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo escribir sé y puedo, pero una carta así no puedo. ¿Y para quién es la carta? Para ella. ¿Y usted qué quiere decirle? Si lo sé, no lo pido. Enrique se rascó la cabeza. Escribió la carta. Y al día siguiente el albañil se presentó y la escuchó. Y entonces dijo: eso. Era eso lo que yo quería decir. Pero yo no sabía que era eso lo que yo quería decir.
Ay, niña, no queda nada de todo lo que soñamos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como un ala de luto volando papel quemado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado, las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Su corazón, el que las quema no sabe que luta su corazón.
Para finalizar este programa al que titulamos Cartas, solo cartas, dedicado obviamente a la correspondencia epistolar, los vamos a dejar con Fidel, leyendo públicamente al pueblo cubano el 3 de octubre de 1965 parte de la carta de despedida de Ernesto Che Guevara.
Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.